Los uruguayos estamos preocupados por la situación de la educación secundaria pública, pero también sabemos que no todo es negativo y que existen muchos esfuerzos serios para superar los problemas. Por ejemplo, lo hemos dicho, hay varios liceos que funcionan notablemente bien. Y también hay varios programas públicos y o privados que se han puesto en marcha para atacar algunas de las debilidades. Bueno, hoy justamente vamos a poner el foco en una experiencia que les permite a algunos adolescentes salir adelante pese a todo. Desde 2009, un grupo de profesionales y empresas reunidos por la organización Bereberit llevan adelante un programa que ha logrado que más de 60 estudiantes de bachillerato provenientes de estratos socioculturales medios o bajos culminaran sus estudios de manera exitosa. Se llama Salir Adelante y tiene ya, como decíamos, 4 años de trabajo casi silencioso. Esta mañana vamos a conocerlo de cerca y para eso la charla será con el doctor Carlos Kierzenbaum, director asistente de la Bereberit y coorganizador del programa Salir Adelante, y la maestra Adriana Steinfeld, que es directora de este programa Salir Adelante. Doctor Kierzenbaum, buen día.
Buen día.
Maestra Steinfeld también, buen día.
Muy buenos días.
Y dejo aparte el saludo para nuestra tercera invitada, que es Macarena Ruger, que tiene bastante que ver con todo esto, ¿no? Porque ella es una de las alumnas que ha pasado ya por el ciclo completo de este programa de apoyo. Macarena, ¿cuántos años tiene?
Yo, 19.
Uh-huh. ¿Y de qué liceo eras?
Del liceo 65, de Maroñas.
Ahí está. Digo, ¿de qué liceo eras? Porque ya egresaste, ¿no?
Sí,
¿qué estás haciendo ahora?
Ahora estoy en la Facultad de Economía.
Bueno, enseguida vamos a profundizar un poco en la charla contigo. Empecemos con una aclaración. La Bereberit es una institución de origen judío. ¿Este plan está pensado para que los beneficiarios sean de origen judío también?
No, absolutamente. Bereberit primero es una institución judía que tiene como objetivo y misión trabajar en beneficio de toda la sociedad, no solo la comunidad judía. Y este programa justamente se enmarca dentro de uno de los tantos programas que tiene Bereberit con respecto al resto de la sociedad.
Bueno, ¿y de qué diagnóstico partieron para iniciar este programa? La preocupación inicial, tengo entendido, venía por el lado de la deserción.
Simplemente debemos confesarlo, empezamos sobre un prejuicio. El prejuicio es, sabíamos que el tema de la desafiliación del sistema educativo era un problema en Uruguay, y dijimos, ¿quiénes son los que desertan? Los sectores más carenciados. Queremos trabajar ahí. Y con ese objetivo fue, vamos a buscar un programa en el cual se estimule a los alumnos que les va bien. Y ahí, a partir de ese punto de arranque, fue que empezamos a estudiar las causas de la desafiliación del sistema educativo. Hicimos una sábana en el sentido de involucrar todos los temas que estaban vinculados a la desafiliación y en cuáles podíamos trabajar y los cuales es imposible trabajar. Uh-huh. Entonces, en base a eso fue que le pedimos la ayuda profesional de Adriana, que tenía experiencia en ese ramo, y Adriana fue la que diseñó un plan que en conjunto trabajamos, que hoy es una realidad con el programa Salir Adelante.
Uh-huh. Ahora, acá en perspectiva ya hemos conocido en estos últimos años varios programas con una filosofía similar, es decir, la de colaborar con adolescentes, o bueno, también escolares, que están en una situación vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, para que puedan continuar, para que no deserten, para que sigan adelante con su formación. Algunos son más ambiciosos, estoy hablando, por ejemplo, del Liceo Jubilar o del Liceo Impulso, otros más concretos, más acotados, parecidos a Salir Adelante, en el sentido de que lo que ofrecen son becas de estudio o apoyo de distinto tipo. ¿Por qué creen ustedes que se necesita este tipo de respaldos externos, más allá de lo que puede ofrecer el propio Estado en los liceos?
Lo que pasa es que tenemos que hacer, cuando hacemos un diagnóstico de la realidad, lo que vemos es que un 30% de los muchachos que están cursando secundaria terminan secundaria. Entonces, ante esa realidad, nos damos cuenta que lo que se tiene que aspirar es al 100%, o por lo menos mucho más de lo que es 30 y poco%. ¿Por qué? Para tener una sociedad más democrática. Necesitamos tener más gente educada, necesitamos tener más gente con este espíritu crítico, con participación. Entonces, es desde ahí es que la realidad nos muestra que estas iniciativas son válidas. Nuestra iniciativa lo que busca es intervenir junto al Estado, ¿sí? Por eso es que trabajamos dentro de los liceos, ¿sí? Nosotros no hacemos una propuesta paralela, que son muy válidas, por supuesto, sino que estamos en coordinación con secundaria. La selección de estos chicos es en coordinación con secundaria, y los chicos donde viven su escolaridad es en secundaria. Nosotros queremos muchachos que dentro del sistema educativo del Estado sigan adelante.
Ahora, ¿por qué se concentran en alumnos de buenos o muy buenos rendimientos? Puede pensarse que son los otros, ¿no? Los que tienen peores calificaciones, los que necesitan más apoyo.
Sí. Siempre que uno toma un programa, tiene que ponerse ciertos objetivos y marcar cierto potencial de población con quien va a participar. Por supuesto, ojalá pudiéramos participar con toda la población, pero lo que nos pareció interesante es ese prejuicio que se tiene, que únicamente los chicos que les va mal académicamente son los que necesitan ayuda. Y empezamos a investigar esta cantidad de muchachos que les va muy bien, y empieza a surgir una palabra que nos pareció muy interesante, que surgió en las diferentes generaciones, que ellos se sienten invisibles en el sistema. ¿Por qué? Un chico que le va bien en el liceo, se le entrega el carné a él personalmente, no se llama a los padres para qué. No se lo llama a la dirección porque no tiene mala conducta, porque no tiene errores, porque... Entonces va pasando, ¿sí? En esa escolaridad, ellos hablan de esa palabra invisible. Nosotros tratamos de, sí, hacerlos visibles, y quizás ellos que puedan oficiar también como multiplicadores. Empezar a ver también en las personas con éxito, pero éxito que ellos también les llevó mucho trabajo, ¿sí? Porque uno ve con las notas que ellos llegan, y a veces las situaciones que tuvieron que vivir, tanto social como económica. Entonces, rescatar eso, impulsar desde ahí. ¿Sí?
Entonces, pasemos en limpio. ¿Quiénes son los potenciales beneficiarios del programa?
Los potenciales beneficiarios son muchachos que estén en liceos públicos, que sean los liceos que ese año el Consejo de Educación Secundaria preseleccionó para que nosotros interviniéramos, y que tengan muy buen desempeño académico, como lo vemos, que tengan un promedio entre primero, segundo y tercero de 9, de la nota 9 o más. Y que vengan de situaciones socioeconómicas vulnerables, que eso lo evalúa el propio liceo, que son quienes lo conocen.
Ya quedó dicho más de una vez a lo largo de esta charla, el programa se coordina con el Consejo de Educación Secundaria. ¿Cómo participa el organismo que rige a los liceos públicos?
Bueno, en la selección de los chicos participa, porque son quienes conocen a los muchachos. Nosotros estamos externos al sistema. Ellos están en todo el proceso de selección de los chicos, está involucrado el Consejo de Educación Secundaria, y después en coordinación constante, ¿sí? Tenemos a veces entrevistas junto con los padres, los actores del liceo y nosotros, y coordinación, todo el seguimiento que tiene que ver con el rendimiento académico, como la parte conductual de los chicos en los liceos. Más allá de que nosotros trabajamos con ese grupo que se va conformando fuera del liceo, ya que tenemos talleres quincenales donde hay dos coordinadores que los acompañan durante los 3 años, y en esos talleres se va conformando ese grupo y esa pertenencia grupal entre cada una de las generaciones que participa. Constantemente estamos en coordinación por la parte del rendimiento académico, los aspectos conductuales, y por qué no a veces cuando surgen otro tipo de dificultades.
Es una condición que el alumno deba permanecer en el liceo.
Sí, por supuesto.
¿En ese liceo en el que fue elegido?
No en ese liceo, no. Por supuesto, ellos, hay toda una serie de contrapartidas a esta como se le dice, beca, pero que nosotros queremos tratar de transmitir que va más allá de
ahora,
lo que
vamos
se,
a hablar
comúnmente
de ese
se dice
contrato.
Una beca, ¿sí? Ellos sí tienen que permanecer en el liceo, sí tienen que mantener las notas, más allá de que en muchos casos tenemos esa flexibilidad, siempre y cuando esté coordinado con el liceo, que el compromiso con lo académico está. Y también tienen que la parte de no tener inasistencias injustificadas, no se puede tener faltas de conducta, pero ellos pueden variar de liceo si es así que su situación personal lo...
Hay una realidad, es que cuando pasan de cuarto a quinto, se cambian, muchos casos se cambian, porque menos liceos de ciclo básico, claro, que de bachillerato. Entonces, muchas veces tienen que haber movimientos, y esos movimientos están previstos. Incluso hemos tenido situaciones que se cambian del liceo a UTU. Entonces, eso también está previsto.
Bueno, y vayamos a explicar ahora en qué consiste el programa. ¿Qué tipo de apoyos reciben estos alumnos?
El apoyo que reciben básicamente tiene, primero, en lo que decía, en las variables que nosotros estábamos trabajando de entender la situación de la desafiliación, un primer elemento fundamental es que le aportamos a los chicos un grupo de pertenencia. Una de las causas de la desafiliación del sistema educativo es que hacen el grupo de pares. Entonces, ese grupo, lo que decía Adriana, de juntarse cada dos semanas, lo que intenta buscar es crear un grupo de pares.
A ver si lo entendí bien, lo repaso para los oyentes. El alumno que pasa a formar parte de este programa, obviamente sigue integrando su clase en el liceo, su grupo habitual en el liceo. Pero al mismo tiempo se integra al otro grupo, el de todos los integrantes del programa de ese año.
Exactamente.
Y con ese grupo se reúne, ¿de qué forma entonces?
Se reúnen bisemanalmente, a veces puede variar alguno más menos, pero en general son bisemanalmente, en lugares como en el INJU, en la CJ, en Beneverit, un espacio que tiene básicamente conformación de grupo, lo que implica lo lúdico, lo académico, lo vocacional, y en ese transcurso de tres años se conforma el grupo. Entonces, un grupo de pares, ¿por qué? Porque partimos de la base que si tenés un grupo de pertenencia que a todos le va bien, es normal que se estimule hasta silenciosamente el éxito académico. ¿Qué es lo otro que también aprendimos? Hay variables que son fundamentales. Cuando empezó este programa, por ejemplo, los alumnos para ir al liceo tenían que pagar boleto en bachillerato. Hoy ya no, pero en su momento sí lo necesitaban. Entonces en ese momento los ayudamos con boletos. Segundo, una canasta básica. Es impensable que un alumno que intente que le vaya bien no tenga los mínimos requerimientos básicos para una alimentación. Lo mismo en factores como una computadora, internet, útiles, si necesitan lentes, básico de salud, tener una emergencia móvil mínima que si pasa algo tenga la cobertura, que no pase frío en invierno. Entonces, todas esas necesidades
Si el alumno no tenía laptop, se le suministra una.
Computadora.
PC en este caso. Si no tenía conexión a internet, se le coloca una conexión a internet a los efectos del uso educativo.
Exactamente.
¿Algo más de los apoyos?
Sí, una de las cosas que también aprendimos es que si no solo está lo académico, sino también está la formación cultural. Entonces, libros de recreación a través de una editorial nos ayuda con que los chicos, que fue una iniciativa de ellos, de darles libros para él y para el núcleo familiar. Y eso también ha sido una iniciativa que nos ha enriquecido, nos ha permitido entender la realidad de otra manera, que hay otros factores que incluyen no solo lo académico del alumno.
Bueno, eso es lo que el alumno recibe. Por otro lado, ustedes tienen muy pautado también lo que el alumno debe dar. Sí. ¿Cómo es eso? Porque ustedes hablan lisa y llanamente de un contrato, ¿no?
Sí, sí.
¿A qué se compromete el alumno que forma parte de este programa?
Exacto. Es un contrato firmado por el alumno y por el referente familiar adulto, ¿sí? Eso es una de las cosas también que tiene que haber.
Es una exigencia. Tiene que haber un referente
familiar. Tiene que haber un referente familiar. No estamos hablando de padre o madre. Un referente adulto familiar o un referente adulto, ¿sí? Que nos va a acompañar durante esos tres años también y donde también vamos a tener con ese referente actividades, ¿sí? En ese contrato, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es, porque es un dar y un recibir constante en el programa. pero como filosofía, ¿sí? Además, nosotros somos unos convencidos que cuanto más participación se exige al joven, ¿sí? El joven finalmente también se va conformando como un ciudadano mejor. Nosotros no solamente queremos que terminen por terminar el liceo, sino que vayan incluyendo en esa construcción de ciudadanía de los jóvenes, incluyendo valores de participación, de compromiso, ¿sí? Entonces, hay cosas directamente que tienen que ver con lo académico, que tienen que mantener las notas o superarlas, como les digo, con esa flexibilidad según a veces dificultades o lamentablemente ante paros, hay veces que hay materias que son más complejas o diferentes actividades que pasan a veces en los liceos que escapan de nosotros, la parte de asistencia, la parte de conducta, y también ellos tienen que, sí, asistir a los talleres quincenales, no son optativos, sino que son obligatorios, y también en el segundo año que pertenecen al programa, tienen que formar parte de algún programa de lo que nosotros le decimos correlación o de devolución o de multiplicación de beneficios.
¿Qué es eso?
Este año, ¿en qué están participando concretamente? Nosotros abrimos redes con la sociedad y nos juntamos, hacemos asociaciones con otros programas que ya funcionan para que ellos participen. Por ejemplo, este año en Compromiso Educativo, que está a nivel de todo el país, estos jóvenes, algunos son los que son referentes pares de jóvenes más jóvenes en los liceos, ¿sí?
Sí. Compromiso Educativo es un programa, en ese caso, implementado directamente por secundaria.
Exactamente.
Que también acoge, protege, impulsa a determinados alumnos para evitar la deserción.
Exactamente. Exactamente.
Y una de las piezas es que tiene que haber referentes del propio liceo, compañeros pero un poco mayores.
Exacto. En realidad, el Compromiso Educativo, lo que son referentes que son de nivel terciario.
Ah, perfecto. Ahí está.
La única experiencia que hay de nivel secundario es de gente de salir adelante.
Ajá.
Hemos hecho redes para que es una experiencia que se está viendo como eso de referentes pares, pero ya pares más cercanos aún, ya que estos chicos están en quinto y están siendo referentes pares de muchachos de cuarto, que a su vez también en esos espacios hay referentes pares de nivel terciario.
Uh-huh.
Entonces se da un ida y vuelta de diferentes niveles educativos, todos estimulando a que todos permanezcan más tiempo a través de la educación. Hay otra de las experiencias que estamos teniendo que tiene que ver con la Intendencia Municipal de Montevideo y la Junta Nacional de Drogas, que es jóvenes promotores de salud, ¿sí? Eso funciona una vez por semana, es una actividad anual, y donde ellos van cada semana, tienen otra temática de educación, sobre todo de la salud, desde la temática de abordaje del alcohol, drogas diferentes, nutrición, y a fin de año preparan como un proyecto donde devuelven a la sociedad, ya sea en intervenciones en liceos, en intervenciones en bares, en intervenciones ciudadanas, pero estos chicos también tienen que participar en esos proyectos para ir multiplicando sus beneficios.
En principio, ¿la beca es por un año?
No, la beca es por 3 años. Renovable cada año.
Ah,
¿qué quiere decir?
Bueno,
lo queremos acompañar durante los 3 años, pero cada año volvemos a renovar ese acuerdo según si han cumplido con los objetivos que nos propusimos, y también nosotros tenemos que cada año revisar los apoyos que tenemos para que lo que nos comprometemos realmente podérselo dar.
O sea, en principio puede retirarse el beneficio al primer año dependiendo de la evolución.
Sí. Sí, sí.
¿Cuál es la experiencia hasta ahora?
La experiencia.
¿Han tenido que retirarlo alguna vez?
Sí. Nosotros tenemos de los chicos que ingresaron, el 77% han terminado con nosotros el proceso de los 3 años. El 15% optaron ellos en diferentes momentos que no era una experiencia válida para su vida. Y el 6% nosotros tuvimos que retirar por diferentes situaciones de no cumplimiento de los beneficios, los acuerdos.
Dentro de un rato me va a interesar conocer la evaluación más global que ustedes tienen ya a esta altura con los 4 años de desarrollo de este programa. Creo que con lo que han contestado hasta ahora Carlos Kierzenbaum y Adriana Steinfeld, los oyentes tienen una idea ya bastante aproximada de lo que es este programa Salir Adelante. Creo también que vale la pena ahora bajarlo a tierra, ¿no? Que conozcamos en primera persona cómo funciona, cómo son sus resultados. Yo decía que está con nosotros Macarena Guglieri, que es un ejemplo, uno de los varios, de los chicos que han pasado por este programa. Ya dijiste que fuiste seleccionada en el Liceo número 65 de Maroñas en el año 2010. Sí. Pero ¿cómo llegaste al programa? ¿Cómo tomaste contacto con esta posibilidad?
Bueno, en realidad fue el liceo quien nos contactó, porque ellos hacen la preselección con secundaria y nos plantearon la posibilidad de pertenecer a un programa, nos evaluaron económicamente. Uh-huh. Y después quedamos como preseleccionados y bueno, después de un tiempito nos avisaron a quienes habíamos quedado y nos empezamos a reunir con ellos.
Uh-huh. ¿Y te pareció bien desde el principio o tenías dudas?
Bueno, yo en realidad fui una de las que tuve muchas dudas porque me había sorprendido que ayudaran a alguien que tenía buenas notas. Uh-huh. Porque siempre se ayuda a personas que por otros motivos tienen calificaciones más bajas y era algo novedoso. Uh-huh. Entonces yo al principio dudé un poco. Pero...
¿Cómo te convenciste?
No, después conociéndolos me pareció una gran oportunidad y también me terminé de convencer.
Sí. Sí. ¿Cómo es tu familia? ¿A qué se dedican en tu entorno más directo?
Bueno, yo vivo solo con mi madre y mi hermano. Ella es comerciante, mi hermano trabaja, pero no estudia. Mi hermano hizo hasta sexto, pero abandonó. Y mi madre también hizo hasta mediados de bachillerato, pero también tampoco pudo culminar. En mi casa yo fui la primera que terminé el liceo y con buenas notas.
¿Te apoyaron desde el principio en esto?
Sí. Sí, sí, hay algo fundamental en mi casa es que yo tenía que estudiar. No importaba cómo, pero yo tenía que estudiar y terminar el liceo. Y bueno, después si yo necesitaba hacer una opción terciaria porque yo quisiera, obviamente el apoyo estaba.
¿Y qué diferencias has venido notando? Bueno, ahora ya terminaste. ¿Qué diferencias notaste en estos años con respecto a la situación de tus compañeros de clase que no tenían este apoyo?
Bueno, eso creo que fue la gran diferencia, el apoyo, porque yo de repente precisaba, no sé, ayuda para alguna materia y ellos me ayudaban, me brindaban un profesor, cosas que mis compañeros de repente tendrían que ir a pagar por allí y se nota la diferencia. Además de pertenecer a un grupo, como ellos decían, como que entre nosotros nos vamos incentivando. De repente si alguno precisaba ayuda con otra materia y otro le iba bien, nos íbamos apoyando. Y en la clase, en realidad, los chiquilines no contaban con ese apoyo.
¿Y eso cómo te ubicaba en tu grupo? ¿Qué, te beneficiaba o te perjudicaba? Porque puede ocurrir, ¿no?, que la reacción de tus compañeros de clase sea la que es habitual con los tragas o las tragas, pero peor todavía, ¿no? Claro, a vos te va bien porque te están ayudando, ¿no? ¿Cómo era eso?
Bueno, en realidad a mí el grupo ya me conocía, ya sabía que me iba bien. Y en la influencia
traga,
de
la... En la categoría de traga ya estaba.
Ahí está, sí, ya estaba en ese punto. Y entonces como que no salí y tampoco se vio mucho más profundizado. Porque en mi liceo, por ejemplo, no se tocó mucho el tema de salir adelante. Entonces como que los chiquilines, algunos conocían el programa y eso, pero porque eran cercanos a mí. Y otros como que tampoco... Iba por su lado. Uh-huh. O sea, los chiquilines de repente que tenían malas calificaciones y eso como que no les interesaba el programa, pero porque para ellos era inalcanzable, digamos. Entonces,
¿en qué programa de los que recién mencionaba Adriana tú te insertaste, de esos de apoyo a la comunidad?
Sí, bueno, yo realicé tutorías en el Liceo Ivo. Ya constaba de una vez por semana nos reuníamos en el liceo. No, perdón, cada dos semanas nos reuníamos en el liceo y ayudábamos, teníamos un espacio donde los chiquilines, si precisaban ayuda con alguna materia o algo, concurrían a ese espacio y nosotros estamos para eso.
¿Y te sentiste útil? ¿Efectivamente te aprovecharon? ¿Efectivamente te consultaban? ¿Efectivamente ayudaste?
Sí, en realidad al principio yo sentí que me iba a sentir un poco perdida, pero me encontré con chiquilines que ya estaban en el nivel terciario y ellos como más o menos me ayudaron, me incluyeron dentro de su grupo. Porque en realidad era extraño que una persona de secundaria estuviera en su grupo.
Sí, sí, como contaba Adriana, eso no es lo habitual.
Claro, entonces ellos me aceptaron muy bien y sí, sentí que mi apoyo sirvió. Estuvo bueno.
¿Y ahora?
¿Y ahora? Bueno, ahora yo inicié mis estudios terciarios. Estoy cursando el primer semestre de la carrera de contador público en la Facultad de economía.
¿Esa era tu vocación hace años?
Sí, en realidad hace un par de años que ya me apunto para este lado. Y ta, creo que por ahora voy bien.
Pero estás funcionando ahora en la Universidad de la República, ¿con apoyo o sin apoyo?
No, con apoyo. Con apoyo totalmente. Ellos siempre están llamando para ver cómo me está yendo, para ver...
O sea, no estás hoy formando parte del programa Salir Adelante, eso
no,
ya terminó.
Exactamente.
Pero tampoco quedaste desvinculada por completo.
Exactamente, exactamente. Ellos siguen manteniendo, por lo menos cada tanto, a ver cómo me sigue yendo, como que el vínculo no se perdió. Pero sí, dentro del programa ya no estoy.
¿Y seguís encontrándote o seguís dialogando con los otros compañeros tuyos que formaron parte del programa? ¿Con
sí.
aquel grupo de pertenencia del que hablábamos recién?
Sí, es más, una de mis grandes mejores amigas surgieron del programa Salir Adelante. Entonces como el vínculo no se rompió y sigue estando.
Enseguida completamos esta entrevista para conocer más a propósito de los resultados globales que viene teniendo el programa y cuáles son los planes. ¿Va a crecer? ¿Tiene posibilidades de crecer? Esta mañana estamos conociendo en perspectiva el programa Salir Adelante, impulsado por la Beneverit y que ya tiene 4 años de existencia. Es un programa en el que un grupo de profesionales promueve y apoya a estudiantes a partir del 4º año de liceo público, estudiantes que tengan un nivel académico muy bueno y pertenezcan a familias de ingresos medios, bajos o bajos, para que culminen exitosamente la educación secundaria. Se beca a estos jóvenes, apoyándolos con diversos recursos para ellos y sus familias, en principio por 1 año, aunque el plazo total es de 3. A través del joven se busca un efecto multiplicador, tanto en su entorno liceal como en el familiar. Estamos conversando con Adriana Steinfeld, que es maestra con un posgrado en gestión de centros educativos y es la directora de este programa desde el año 2009, ¿no? Desde que empezó.
Sí, sí.
También está con nosotros Carlos Kierzenbaum, que es médico cirujano, director adjunto de Beneverit Uruguay y coorganizador de este programa, y Macarena Cuglieri, una de las egresadas, de las chicas que ya pasó por Salir Adelante. Cuéntenos, los oyentes, ¿qué dicen, Romina?
A ver, teníamos un mensaje para Adriana que decía, la Beneverit es excelente, yo trabajé con Adriana en el Zorrilla y es uno de los recuerdos más positivos que tengo de mi trabajo como adscripta en secundaria. Después hay oyentes como Mara que preguntan, ¿cómo se entera uno de esta propuesta maravillosa?
En verdad, cómo se entera es, enterarse es a través de los medios de comunicación y de difusión. Hay un tema que es para nosotros muy importante, que fue el tiempo en el cual nosotros consideramos que era importante empezar a salir a la opinión pública. Tiene que ver cuando teníamos que ver si la experiencia era positiva. Tenemos que dejar pasar un tiempo para ver si servía o no servía. Y ese fue el tiempo, creemos, después de ya de 4 años, que estamos en condiciones de hacer conocer lo que estamos haciendo, porque creemos que es un aporte a una estrategia para un sector social que hoy es uno de los problemas que tiene el Uruguay, como es la educación secundaria. Y encontramos que es justamente lo que nosotros podemos decir desde nuestra pequeña experiencia, que es buena y que es una estrategia correcta.
¿Qué resultados justamente han obtenido? ¿Qué evaluación global tienen? ¿Qué números hay?
Por suerte los resultados nos van acompañando y tienen que ver con de los egresados de estas 2 primeras generaciones que egresaron. El 85% de los chicos egresaron en tiempo y forma, que quiere decir que al terminar el año habían terminado todas las materias de 6º año, ¿sí? En el periodo entre diciembre y febrero terminaron todo el secundario completo. Como decía Macarena, ella en su familia fue la primera en finalizar el secundario completo. Tenemos que el 90% de estos chicos son los primeros en sus familias en terminar el secundario completo. Creo que eso es una de las, para ver el perfil de chicos que estamos trabajando, si queremos en ese eslabón ir cortando algunas cosas en cuanto a la promoción educativa a nivel familiar, tener un 90% de chicos que son los primeros en su familia en terminar es algo muy estimulante. Y también tenemos que de los chicos que egresaron, tenemos a un 75% ahora estudiando y trabajando, a un 15% que están solamente estudiando, bueno, solamente, por suerte están estudiando en un estudio terciario, y un 10% está trabajando únicamente. Y por suerte no hay ningún ni, o sea, no hay ninguno que no está ni trabajando ni estudiando.
Romina.
Tenemos un mensaje para Macarena que dice: Maca trabaja conmigo, es una excelente chiquilina y su jefe es también del grupo Salir Adelante. Pero no nos firma.
No, gracias. Firma. Después te damos el celular porque aparece junto con el mensaje, así sabes quién te mandó ese mensaje.
Bueno.
¿Cuánto cuesta este programa, doctor Kierzebaum? ¿Cuál es la inversión por estudiante?
Nosotros tenemos, son grandes números y que van variando año a año, y hay variaciones como el dólar, la variación de inflación, uh-huh, etcétera. Pero nosotros estimamos que más o menos un estudiante por año sale unos $2,000.
Uh-huh. ¿Y cómo se financia?
Nosotros creamos un modelo de trabajo. Nosotros le llamamos, creamos un modelo que se llama un triángulo isósceles. Tres lados. Equilátero, perdón, isósceles. Aún lo bajé en perfil.
Intervino la maestra y corrigió.
Corrigió, como habitualmente lo hace. El triángulo equilátero, que tres lados, tres con responsabilidades iguales. Por un lado el Estado, por otro lado la sociedad civil y por otro lado las empresas. Dentro de ese triángulo están los beneficiarios. En ese triángulo tenemos, del Estado básicamente secundaria, es un pilar fundamental, ha trabajado el INJU y han trabajado también las facultades de psicología a través del programa Progresa, que es los que llevan adelante Compromiso Educativo. La sociedad civil somos Beneverit junto con la Asociación Cristiana de Jóvenes, que realmente la Asociación Cristiana de Jóvenes, esto es una interacción social muy importante, ¿no? Una institución judía con una institución cristiana, trabajando en pos de la sociedad en la que vivimos, que ha sido una experiencia multiplicadora y espectacular.
Sí, por ejemplo, los botijas que participan del programa terminan yendo a un campamento en el departamento de Colonia, ¿no?
Exactamente. Eso,
el campamento de la Asociación Cristiana.
La otra experiencia que también tenemos es que se ha sumado, justo de esto que ha traído, otro elemento de la sociedad civil es Reaching You, que es una fundación de uruguayos que vienen a Estados Unidos, que apoyan programas sociales en el Uruguay, que de alguna manera también se involucraron en este proyecto. Y dentro de las empresas que hay que reconocer a varias, porque son muchas las que nos han apoyado, pero fundamentalmente desde el principio, el día uno fue, miento, no el día uno, el día cero, porque éramos recién proyecto, no éramos casi, éramos idea, que es el Discount Bank, que nos ha apoyado no solo económicamente, sino con otro elemento que tenemos, que es la auditoría del programa. Este programa está auditado, pero no está auditado desde el punto de vista contable, está auditado de todo punto de vista. Cada lapicera, cada boleto, cada, no sé, computadora, todo se audita, porque no solo hay que decir que uno es bueno, sino demostrarlo, y en ese sentido es uno de los elementos que tenemos, que nos ha apoyado también el Discount Bank en esa parte.
Y ustedes, supongo, quieren seguir creciendo. ¿Está abierto este programa a recibir otros aportes, donaciones, trabajo voluntario?
Tan es así que nosotros decidimos el número de alumnos en función de las posibilidades económicas que tenemos año a año.
Hasta ahora se puede decir que ha sido una experiencia piloto.
Se puede decir.
¿Los números son cuántos los egresados hasta ahora?
Los egresados hasta ahora son 20.
¿Egresados? 20. Claro, que pasaron por los 3 años son 20.
Exactamente.
¿Y participantes en total?
60, y ahora entran 14 más. Ajá. Hay dos generaciones que están funcionando todavía y claro, una que ingresa ahora.
Entonces, ¿cómo se hace para que esto aumente en volumen?
Primero que nada, fuimos incorporados dentro de la nueva ley de rendición de cuentas como la posibilidad de fundación, porque ahora convertimos el programa en fundación para justamente tener la posibilidad de beneficios fiscales para poder empezar a multiplicar la posibilidad y tratar de extendernos a Montevideo y a todo el país. Ese es el objetivo, ese es el sueño, la utopía, llegar a cubrir que todos los alumnos que tengan chances, que sean buenos alumnos de contexto crítico, tengan la chance de participar de una experiencia de este tipo.
O sea, de ahora en adelante, a este programa, Salir Adelante, las empresas que lo apoyen saben que tienen por otro lado beneficios tributarios, ¿no?
Eso va a pasar al final de la rendición de cuentas cuando la vote el Parlamento. Sí, esa es, si la terminan de corroborar, de aprobar, sí, a partir del 1 de enero tendríamos los beneficios fiscales.
O sea que por ese lado hay un gancho para que efectivamente reciban ustedes mayor tipo de colaboración.
A ver, solo con las empresas que ya nos hoy, ya que nos están apoyando, ya esas solas ya nos hacen que ya dupliquemos por cuatro. Ya eso ya, o sea, ya con eso ya estamos cambiando absolutamente, cambiando el programa, cambiando todo, porque ya son otros montos que estaremos trabajando, pero el objetivo es crecer para tratar de cubrir. Nos gustaría todo el Uruguay. Ese es el sueño, como decía anteriormente.
Sí, porque recordemos que el beneficio tributario del que estamos hablando es que, en realidad, de la donación que hace la empresa, más del 75% puede ser descontada a su vez de impuestos.
Es así,
¿no?
Es así.
O sea, el Estado termina poniendo renuncia fiscal.
Totalmente.
Y por lo tanto, yo qué sé, quien venía donando hasta ahora 20, si quiere seguir donando 20, a los efectos de la fundación el resultado es mucho mayor, ¿no?
Mucho mayor,
bueno,
mucho mayor.
Entonces, ¿y qué otras posibilidades?
Todas, o sea, está todo abierto. O sea,
¿funcionan ustedes con trabajo voluntario? ¿Cómo es eso?
La Benevirit es una institución de voluntarios. Los profesionales somos muy pocos, ¿sí? Nosotros tenemos comisión dentro de la Benevirit formada por voluntarios, comisión permanente, comisión de difusión, de recaudación de fondos. O sea, la mayoría de los trabajos los llevan adelante voluntarios coordinados desde la parte profesional.
Pero, por ejemplo, los chicos terminan siendo colaboradores voluntarios luego, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
¿Tú estás de algún modo vinculada hacia atrás, hacia los nuevos participantes del programa, Macarena?
Sí, nosotros año a año hacemos la bienvenida, le damos la bienvenida a la nueva generación y siempre surge mismo de nosotros, de repente, no sé, darles la bienvenida con una canción o como para sentirse pertenencia. Y a pesar que nosotros ya egresamos del programa, tenemos la posibilidad de que si queremos participar en la bienvenida a estos nuevos chicos.
Bueno, preguntan los oyentes, ¿en el interior también este programa es accesible?
En este momento no, por ahora no, todavía no tenemos los fondos para poder extendernos al interior, es el objetivo.
Adriana Steinfeld, Carlos Kierzenbaum, Macarena Guggeri como representante de los alumnos y alumnas que ya han pasado por este programa Salir Adelante. Gracias por acompañarnos, felicitaciones por los resultados. ¿Queda un mensaje para pasar al final?
Sí, una de las formas que tenemos de recaudar dinero es con actividades culturales, y mañana se presenta Malena Muyala en el Teatro Metro y lo recaudado es a beneficio del programa Salir Adelante.
Así que están todos calurosamente invitados a concurrir.
Absolutamente.
Comprando la entrada, por supuesto.
Como
bueno, hasta la próxima entonces.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.